Rosario, estás en tu casa porque estás medio enferma, ¿o no?
Exactamente. Bueno, hablaba de
medio enferma, no, estás con fiebre.
Claro, estaba con un poco de fiebre y decidí cuidarme, entre otras cosas porque, bueno, yo no me banco demasiado estas situaciones de encierro, pero además porque tengo un compromiso ineludible para el próximo sábado. Tengo que estar bien sí o sí para ver la última función de este espectáculo de Julio Boca, el bailarín argentino, al frente del Ballet Argentino. Esto empieza a ocurrir en Solís en la noche de hoy, jueves, viernes y sábado, con un programa que yo en parte vi en Punta del Este la temporada pasada y que me animo entonces a recomendarles con absoluta convicción. Hay algunos cambios porque, entre otras cosas, la primera parte son dos obras de Tchaikovsky, Un padre y Un alegro brillante.
A Julio Boca, ¿no?
A Julio Boca, ¿qué dije yo?
No lo dijiste.
Ah, perdón. Perdón, entonces.
Julio Boca en el Teatro Solís.
En el Teatro Solís. Bueno, son dos coreografías de Tchaikovsky. El Corsario, lamentablemente, que estaba anunciado, no va a poder ir porque esto está siempre a cargo de Hernán Piquín, el otro gran bailarín solista de este grupo, y también se enfermó, le tocó la gripe también por Buenos Aires. Pero luego viene una coreografía notable de Alvin Ailey que se llama The River, sobre la música de Duke Ellington, y termina con otra notable también coreografía, en este caso de Twyla Tuck, y aún más moderna, sobre nueve canciones de Frank Sinatra. Realmente cualquiera de estas dos son un placer para ver, y sobre todo para aquellos que de pronto no son tan fanáticos del ballet clásico, porque tienen mucho más que ver con lo que es el lenguaje contemporáneo. Pero además Julio Boca ya estuvo en Montevideo desde el día de ayer, oportunidad entonces que yo aproveché, cuando todavía estaba bien, para conversar con él en el Hotel Sheraton donde se hospeda. Debo decirles además que a esta altura de la vida, cuando creo que está en la plenitud de su madurez y en el perfecto equilibrio entre lo que es todavía su capacidad física, pero también su capacidad expresiva, Julio ha logrado una calma que además transmite una serenidad, una natural simpatía en la conversación, que realmente daba como para quedarse charlando mucho más. Pero en todo caso quería compartir con ustedes esto que estuvimos fundamentalmente hablando, sobre todo a partir de ciertos anuncios que de alguna forma nos dejan un poco nerviosos a todos.
Alguno se preguntará qué sentido tiene hacer hablar a Julio Boca cuando en realidad lo más disfrutable es lo que vemos cuando baila. Pero has dicho algunas cosas que sin lugar a dudas a los que te hemos seguido durante toda tu carrera nos dejaron bastante preocupados. Yo te vi en el Teatro Solís cuando creo que todavía no tenías mayoría de edad. ¿Te acordás de esa primera presentación de Solís?
Me acuerdo porque bueno, cuando uno empieza a trabajar en grandes teatros siempre es muy emocionante, ¿no? Un teatro de estilo, un teatro de época, y donde, bueno, tenés el escenario, los camarines, un montón de cosas que a uno como artista siempre le gusta, ¿no?
Aunque recuerdo que aquella vez el escenario te quedó chico, terminaste enredado en una de las patas del escenario.
Bueno, pero eso siempre pasa, a veces pasa en los escenarios grandes también, esas cosas suelen suceder, sobre todo cuando uno recién empieza, que estás con toda la energía, que va, viste, y querés abarcar todo. Pero no, me acuerdo, fue maravilloso, aparte el público siempre, me acuerdo que siempre me recibió muy bien desde entrada. Y eso es maravilloso, ¿no? Tener el público que te quiere, que te respeta, sobre todo al comienzo y después de tantos años de carrera, ¿no?
Tú hablaste de algo que me parece muy importante para empezar con esta pregunta siguiente, y tiene que ver con el manejo de la energía. El manejo de la energía es un tema de madurez, y yo diría que a Julio Boca, que hoy veo, lo vi en Punta del Este el año pasado, se vi en Romeo y Julieta, en tu última presentación en Nueva York, lo que podíamos ver era precisamente ese equilibrio entre la condición física y la madurez plena. Por eso, qué difícil es admitir que ya hayas anunciado tu retiro.
Bueno, lo que pasa es que uno también amo lo que hago y respeto lo que hago. Entonces creo que también me respeto a mí mismo y tengo ganas de respetarme bien. Por eso uno quizás se va retirando de algunas obras que fueron muy importantes, como Romeo y Julieta, o este año me retiré de Quijote completo, digamos, de obras que fueron muy importantes para mí, pero al mismo tiempo que lo pude ir descubriendo desde muy temprano, ir disfrutando, ir creciendo, ir mejorándolo, y al mismo tiempo poder terminarlo, poder decir, hasta acá llegué, hasta acá sé que puedo dar lo máximo y darlo bien.
Pero en todo caso, las dos obras que mencionaste tienen que ver con exigencias físicas impresionantes, y de pronto su condición hoy de intérprete de la danza se ajusta a otras coreografías mejor. A mí en particular me encanta verte bailar a Spekerman.
Bueno, a mí también, yo amo a Spekerman, nos llevamos muy bien, nos entendemos, es como cuando yo bailo con Alessandra Ferri, es esa cosa de entendernos que no hace falta ni siquiera hablar, con la mirada ya sabemos lo que el otro quiere. Y con Spekerman, bueno, ya son muchos años de trabajo, siempre estamos haciendo obras nuevas, ahora estamos preparando otras obras nuevas también. Y nada, y bueno, creo que uno también con la madurez va buscando otras cosas, va buscando, no cosas que sean más fáciles físicamente, pero sino que uno pueda demostrar de otras cosas, ¿no? De verlo de otro punto de vista. Bueno, como comienzo la pregunta fue lo de la energía, ¿no? Yo ahora me gustaría haber tenido esa madurez artística, esa madurez cuando tenía 20 años, ¿no? Uh-huh. Porque creo que hubiera sido buenísimo, porque tenía una energía, tenía una fuerza que a veces me desbordaba, pero no tenía la experiencia que tengo ahora, ¿no? Y lo lindo de esto es eso, ahora también es estar en el escenario y disfrutar quizás de una simple caminada, uh-huh, que antes no lo hacía, ¿no?
¿Por qué anunciaste con tanta antelación para diciembre del 2007? Yo me pregunto en qué medida, cuando anuncias con esa antelación, no te estás obligando a ti mismo pensando que va a ser una decisión difícil el retirarte.
No, al contrario, creo que uno se va preparando mentalmente para el retiro. Y sobre todo uno lo va diciendo porque tengo muchos fans que quieren venir, muchos amigos. Entonces, bueno, sabes la posibilidad de que sepan cuándo y dónde para que sí estén acá, porque para mí va a estar muy lindo. Y para esa gente que me ha seguido tantos años también tener la posibilidad de hacerlo, ¿no? Pero sobre todo, creo que uno mentalmente se tiene que preparar porque no me gusta que las cosas lleguen de golpe. Creo que sería mucho más fuerte, mucho más difícil aceptarlo, y sobre todo para el día siguiente. Yo creo que uno se va preparando y saber que es como que te preparas y vas viendo todo lo que uno hizo, vas viendo lo que ha crecido, lo que ha conseguido. Son 24 años de carrera profesional y es lindo saber que uno sigue estando y que uno sigue disfrutando más de cuando uno comenzó.
Me cuesta imaginarte en ese año 2008, seguramente mucho más libre que ahora, en relación a esta disciplina que es tan, tan exigente. Pero, ¿cómo te ves tú en relación a la danza o a tu vida diaria cuando dejes de bailar?
La verdad no me veo ni me quiero ver.
Porque vas a ser muy joven todavía.
Sí, voy a ser joven. Y lo que pasa es que también quiero disfrutar de otras cosas, quiero disfrutar de la vida, uh-huh, de otra forma. Siento que pasamos por esta vida, que yo conozco esta nada más, no sé lo que hay detrás después de esto. Entonces, tampoco tengo ganas de dejar de hacer cosas que bueno, que dejé de hacer, no por obligación, sino por una cuestión personal, evaluación, elección mía. Pero me gustaría poder hacer otras cosas, poder estar en Buenos Aires, poder estar con mis amigos, con mi familia, poder ir a ver obras de teatro. En Argentina, en Buenos Aires, hay una cantidad de espectáculos que nunca tengo la posibilidad de ver. Y digo, pucha, me gustaría verlo y cada vez que ya no están más. Entonces, vivir una vida, por decirlo, entre comillas, normal.
¿Qué va a pasar con el ballet argentino que has logrado al cabo de estos años realmente transformar en una compañía absolutamente profesional que puede presentarse en cualquier parte del mundo? Pero además tenés una fundación que está formando bailarines. ¿Van a quedar sin el padrino, sin el director?
No, voy a seguir dirigiendo la compañía, esa es mi intención. Por eso ya la compañía cumple 15 años. Y aparte, bueno, tengo la escuela, tengo la fundación. Tengo un montón de cosas para hacer y que voy a seguir haciendo. No es que no voy a estar nada, digamos, estar en casa como los Simpsons, uh-huh, la cerveza y la panza, no. Pienso seguir haciendo, no pienso seguir haciendo cosas físicas, pero sí relacionado con lo que es el arte y con lo que es la danza, ¿no? Sí, pienso seguir ayudando a que la danza no se pierda después de que uno se retire, ¿no?
Porque además, en particular, en la Argentina, de alguna forma logró mucho mejor prensa a partir precisamente de su éxito. Así que eso no se puede perder, ¿no? Tiene que seguir naciendo gente dotada, que la hay, vaya si la hay en Argentina, para figurar en el mundo de la danza, ¿no?
Sí, y sobre todo, yo creo que poco a poco lo están haciendo, por supuesto Maxi con su compañía, Siniaki, de la forma que están formando su compañía. Yo creo que hay muchas figuras que salieron y que espero que lo sigan haciendo. Y si no, bueno, si no son ellos, figuras que uno va, va a tratar de crear, va a tratar de alimentar, para que eso no se pierda, ¿no? Porque creo que la danza es algo maravilloso y el arte es algo maravilloso, y creo que depende siempre de los artistas, pero lamentablemente no hay ni sponsor ni gobierno que ayude a lo que es la cultura. Entonces, es lindo que, bueno, que nosotros mismos podamos, con el esfuerzo y, en mi caso, con la prensa, poder mantener todo esto.
Última pregunta, ¿no eres como coreógrafo?
No, para nada. Es algo que no me gusta, es algo que no siento. Yo siempre digo que si haría una coreografía, rodaría todas las que hice y armaría una. Creo que tenés que tener algo como un bailarín, ¿no? Tenés que tener algo. Y este algo yo no lo tengo, la verdad no lo tengo, no es algo que me gusta. Prefiero sí trabajar con bailarines, ser maestro, enseñarles, pasarles lo que uno sabe, pero no crear, no tengo imaginación para eso.
Rosario, ¿se dice allí, no?
Sí, claro. Yo quiero repetir, ¿no? Julio Bocca, más allá de que hayamos hablado fundamentalmente de su retiro, sigue siendo hoy un número uno, disfrutable plenamente cuando se sube al escenario. Yo las recomiendo calurosamente entonces este espectáculo que hoy, mañana y pasado ocurre en el Solís a las 9 de la noche en punto. Aquí es absolutamente puntual, con entradas que en el caso de hoy salen entre 250 y 1.200 pesos y mañana y pasado 280, 1.250 pesos la platea y las mejores entradas. Posiblemente Julio Bocca vuelva con el espectáculo El Hombre de la Corbata Roja el año que viene, pero en todo caso este espectáculo de hoy les aseguro que ya de por sí vale y vale mucho la pena.
Quería recomendarles, ya que estamos hablando del Teatro Solís, Rosario, a todos aquellos que puedan navegar, la página web del Teatro Solís es www.teatrosolis.org.uy. En la, cuando ustedes despliegan la página del teatro, a la izquierda, en donde dice venta de localidades, a partir de ayer, yo lo descubrí allí, se puede cliquear y ver la planta del Teatro Solís y la visibilidad según las ubicaciones. Eso les va a permitir, entre otras cosas, elegir el valor o ir por lo pronto con una idea más clara de el valor de la entrada y la visibilidad que tienen según la ubicación que elijan. Es una buena idea y por eso quería comentarte.
Pero claro que sí, muy buena idea.
Gracias, Rosario, que te mejores. Hasta mañana.
Sí, hasta mañana.